¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Viejos amigos, nuevos enemigos y un clan de dos buscando redención. Todo esto y mucho más nos ha traído El Apóstata, el capítulo 17, es decir, el primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que esta semana nos disponemos a analizar en Universo Star Wars, entre este que os habla CJ Navas. No, Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Yo esto, engañar a Alex, bien. Engañar a Juanfran, bien. Pero engañarle a los dos, ya es un pasote total y absoluto de atraco que estamos sometiéndole a estos dos pobres.
Jorge haciendo un Don Carlos, adelantando la bienvenida y la saludo a Don Alex Barreto. Alex, ¿cómo llevamos el cambio de chip de las Wars por las tres? ¿Cómo está la cosa?
Bien, perfecto. Yo a topísimo. Me he traído aquí a dos del clan, de Mandalor de toda la vida. Y
ahí, ya te veo, también te grabo.
Pues no lo sé, la verdad. O sea, ya no sé ni en qué. O sea, ya no. Y cuando grabo yo por mi cuenta, sé dónde estoy, pues imagínate ahora que.
Juan Francisco, ¿qué me da la risa? Cuenta lo que está haciendo Alex, el muy sinvergüenza.
Muy buena. Bueno, pues aquí nos tiene como una imagen de Battlestar Galactica, si no me equivoco, de la versión antigua.
No, esto. Esto es.
Estos son droides. Estos no son los droides que están buscando. Es
los hijos de la guardia, ¿no?
John Favreau y Filoni.
Es que es Beskar del bueno, el que brilla, el que tiene esta gente, no Beskar anda por casa.
Sí, esta serie la hizo David Filoni. Ya paro.
No vamos a superar estos dos minutos.
Estoy muy
no sé qué durará, si serán 40 o 50, no sé si es el miércoles, si es en marzo, si es la llegada de Sky Showtime a España o exactamente quién, pero puede ser memorable este momento. Vamos a analizar, como os digo, el episodio, el capítulo 17, mejor dicho, es decir, el primer episodio de esta tercera temporada, nuestro reencuentro después de esa temporada 2.5, que hay que ver. O sea, que eso de que no te puedes saltar el libro de Boba Fett, ya hemos visto que, hombre, sí, vamos a ver, si saltarte no te puedes saltar, te puedes saltar tres temporadas por mitad, no pasa nada. Pero igual habría que verlo por ver dónde estaban y dónde los has dejado y el tiempo que ha pasado. Antes de que vayamos a analizar, como siempre, y pensar las teorías que tenemos y contestar a los comentarios que nos están haciendo en directo, sabéis que vamos a emitir todos los jueves en directo a partir de las 9:30 de la noche. Hoy circunstancias, porque teníamos mucha ganas de hablar de él y porque además yo tengo viajes que me estoy grabando miércoles, pero nos podéis ver y escuchar y comentar en directo todos los jueves a partir de las 9:30 de la tarde, noche, horario español peninsular, como siempre, en fuera de series, perdón, en youtube.com/fuera de series y también en twitch.tv/fuera de series. Antes de eso, Jorge, tenemos mucha noticia derivada precisamente de la presentación de esta tercera temporada, y es que Filoni está escondido, pero Favreau ha decidido que hacía mucho tiempo que no salían los focos y que era el momento de hablar mucho, mucho, mucho de la serie.
Sí, Filoni está en la premiere, pero va a estar allí haciendo fotos a Favreau y filmando cosas, pero el que realmente ha dado la cara a la prensa, imagino no solamente ayer, sino en los últimos días, y que justo hoy es cuando ha empezado a publicar, imagino que anoche en el caso de Estados Unidos, un montón de entrevistas, un montón de menciones, un montón de reseñas, y luego también preguntas a fans y demás, algunas más acertadas que otras, todo eso. O sea, eso sí, torea como un campeón, luego podemos comentar
alguna.
Porque Juanfran nos ha puesto ahí un par en el grupo maravillosa de nivelazo de salir con dos orejas y rabo de cualquier plaza de toros, de cómo torea y cómo capotea. Bueno, en fin, voy a por parte más de confirmaciones y demás, que aparte de dar entrevistas para comentar un poco poco el este, ha dejado unos cuantos titulares. Uno, que no hay planeado todavía un final para The Mandalorian, así, Mandalorian o todo el grupo de series, con lo cual aquí puede esto alargarse ad infinitum lo que haga falta. Que ya está la cuarta temporada de The Mandalorian escrita como tal, y sí que está donde encajada con la historia de Ahsoka, que es la otra gran serie que en principio llega este año, junto también con The Skeleton Crew, la serie con Jude Law, que también está pendiente de ponerle fecha de estreno. Sí, esta sí que no he visto nada de nada, ¿no? Si no me equivoco, no hay ninguna imagen ni nada parecido.
Sí, creo que hay una foto de rodaje, como mucho, me parece, si no me equivoco, con Jude Law, y sí, y poco más.
Igual que de Acolyte, que está con el casting, y yo no sé si están empezando a rodar yo, porque no sé cuándo han dejado estos libros el de Volume, que es con diferencia la que más ganas tengo de ver, evidentemente, aparte de la segunda temporada de Andor, que tenemos la confirmación de que vienen a rodar a Valencia dentro de nada. Están rodando en Pinewood en el Reino Unido y vienen a Valencia. Además, es que creo que vienen en abril, porque creo que intentarán huir de fallas, porque las fallas empiezan hoy mismo, que estamos grabando día 1, hasta el día de San José, y entiendo que librarán de eso, porque por mucho rodaje, meterte en Valencia en fallas es complicado, ¿eh?
Pero si hay escenas de explosiones, le viene genial. O sea, cualquier día de Mascletá, mejor fondo. Eso, ningún problema. Y si hace falta luego fotos de gente ahí cayéndose por el decadente y vomitando y cosas de ese tipo, cualquier día de fallas. En ciertos tramos horarios, más seducido. Bastante, en varios tramos horarios distintos a lo largo del día, todo se ha dicho, pero concentrado sobre todo en la parte de madrugada, pero también puede venir muy bien. Como, o sea, eso, pero, mira, igual para más, para. Igual para The Last of Us hubiese venido mejor, para la parte esa de los zombies y demás. Pero bueno, ya deja de mentirme cada vez los valencianos, que luego me busco
el lío. Hogueras tampoco muy distinto, ¿eh? O sea, Hogueras tampoco pensáis que sea muy distinto la cosa.
Sí, no, Hogueras es más o menos igual. Dirá que igual incluso peor en algún momento, porque encima pilla con más calor, con mucho más turismo de fuera, y es bastante terrorífico. Y luego la otra, que bueno, que esta se ha resuelto un poco en el propio episodio, y es el hecho de que el personaje de Gina Carano, después del despido fulminante por aquel incidente que tuvo, pues comentar las cosas que comentó por Twitter y demás, lo curioso es que, y bueno, y de hecho el personaje en principio prometía que iba a continuar, que iba a tener aquella serie sobre los Mars de la República y demás, tenía toda la pinta que iba a ser ella la que, al menos uno de los miembros del elenco, esa serie exactamente no se sabe nada de ella, imagino que también parte por este despido, pero sí que lo mencionan en el propio episodio, la mencionan como que es que la Nueva República la ha reclamado y nos ha dejado aquí un poco con el al vamos a dejar tirados, aunque pues, tampoco le va tan mal al bueno, que ahora luego comentaremos con esta, no sabemos si qué significará esto, si habrá un perdón, una redención, que yo creo que no, o el personaje igual puede ser también recasteado, que es una cosa que no es tan clara, pero por ejemplo en Marvel sí que ha pasado, yo creo que en unas películas, sí. Y quién sabe si acaba pasando.
A mí me ha dado la sensación que ha sido un poco como en los Simpson cuando se llevaron a Pucci. Han venido y se lo han llevado a su planeta.
Sí.
Sí. Han dejado la puerta abierta por si acaso. Ya está.
Y poco más. Yo creo que el perdón puede ser complicado. Ella ha hecho una película para Daily Wire, para la empresa que tiene montada Ben Shapiro, junto con el socio que no me acuerdo cómo está, que está metiéndose mucho en producción, sobre todo infantil, y alguna cosita de películas para estar con Hollywood. Yo creo que ahí, más allá de la polémica inicial, yo creo que ahí se ha marcado. Yo creo que no volverá. Dicho eso, cosas más raras he visto, y acordaros de Guardianes de la Galaxia y el despido absoluto que tuvo en su momento con James Gunn, la vuelta de James Gunn, y cómo se están tirando de los pelos ahora de haberlo dejado soltar y que se vaya a DC, ¿eh? Porque Marvel tiene un añito complicado, como no sé si es peor que le funcione mal Guardianes de la Galaxia después de Quantum Manía o que le funcione bien. No sé cuál va a ser peor, la que se reciba dentro de aquí a futuro, dentro de la Casa de las Ideas. No sé cómo va a estar la cosa. En fin, que aquí hemos venido a hablar de The Mandalorian y hemos venido a hablar de Baby Yoda, hemos venido a hablar de Grogu, que de eso comentaremos después. En este episodio, escrito por Jon Favreau, dirigido por Rick Famuyiwa, prometo aprenderme el apellido para la próxima vez, y una descripción tremendamente extensa que nos ha proporcionado Disney Plus de su episodio, igual que nos ha avanzado. Un clan de dos y una nueva aventura en busca de la redención. Esa es. Ya está. y a tomar por saco. Y ya. Y a partir de aquí te lo ves, que son 38 minutos mal contados, porque al final los créditos ya sabemos que dura 6 minutos entre los créditos con las imágenes bonitas y luego todo el tema del doblaje, y no pedamos muchísimo más. Uh-huh. Pasemos a comentar un poquito del episodio, que yo creo que lo primero que podemos comentar es precisamente lo que hablábamos, o lo que comentaba yo previamente, que es: esto es una continuación absoluta, no de la segunda temporada de Mandalorian, sino del libro de Boba Fett, y al menos desde que él aparece en el episodio al final de la temporada, Alex, yo creo que tienes que verlo sí o sí para saber de... Pero esto no se habían separado, que se iba con Luke Skywalker, porque vuelven a estar juntos. Y es que has visto esos episodios, o te los han contado, o te han leído las reviews, o desde luego te hace un cristo el guión de buenas a primeras, ¿eh?
Es un poco raro. Yo la verdad que como no me acordaba muy bien ni cómo había acabado Boba Fett ni cómo había acabado la segunda de Mandalorian, pues me da un poco igual, pero sí es cierto que es lo que dices tú. O sea, luego ya cuando me he puesto a mirar así en plan en internet, y las quejas, entre comillas, han sido esto, porque el episodio como episodio es muy bueno. O sea, un episodio fantástico. Y yo es que no sé cómo... Van a asumir que siempre estamos viendo todo lo que publiquen y ya está, ¿no? O sea, es como Marvel, decíamos antes, ¿no?
Como decía Juanfran el Favreau, que la audiencia está muy enterada o así. ¿Cómo es la frase?
Sí,
santa?
Sí, que la gente es... Ah, ¿cómo era? Es como... muy culta, es muy lista la gente, ¿sabes? Y ya es tan lista que vamos a poner vídeos por todas partes por si alguien no lo ha visto, ¿sabes? No nos queda algún tonto suelto por ahí. Pero yo creo que la golfería máxima para mí ha sido la recapitulación de la temporada anterior. No sale Luke Skywalker, o sea, el momentazo de toda la temporada ni siquiera lo han puesto. O sea, es que son unos sinvergüenzas.
La audiencia es muy sofisticada. Respuesta de varios minutos, pero bueno, o sea, Jesús, esta frase de Jon Favreau a un periodista, dice: venga, va. ¿Tú crees que alguna vez sabremos qué pasó realmente? Porque lo más gracioso de esto es que cuando estaban rodando, porque alguien se le escapó, cuando estaban rodando el libro Boba Fett, todos están convencidos de que están hablando de Mandalorian. O sea, ¿qué pasaría ahí? ¿O qué quiebro había? ¿O qué cosas no vieron clara para que hicieran este...? Porque además, eso, encima del libro de Boba Fett, son 6 episodios. O sea, creo que si no me equivoco, es una cosa muy, muy rara, muy rara.
Yo me da la sensación de que estaba como anunciada cuando... Antes de que se estrenase la segunda temporada, ya estaba como anunciada una tercera. Y esa tercera la pueden haber reconvertido en el libro de Boba Fett a última hora, al grabar más material o algo, porque al final, y se nota que es el último material, porque es como un poco el más aburrido, el de la parte de Boba Fett.
Yo lo que teníamos, recordamos en su momento, es cuando esto estaba planteado como película, era una de las películas que se estaba rumoreando en su momento, antes del fracaso especialmente de Solo, que luego ha tenido una cierta retención, como ocurre siempre con los grandes fracasos, y luego empieza a ser, sin una obra de culto, sí que empieza a tenerlo, ¿no? Recordemos que en su momento Rogue One también le llovieron leches, y yo creo que es una serie defendible, y más aún después de lo que Tony Gilroy ha hecho en Andor, que me parece espectacular. A mí me gusta muchísimo de Mandalorian, pero al final Andor es Andor, y es cierto que es una serie mucho más adulta, y que no va a todo el público, que es lo que quieras, pero es que ha hecho una maravilla de serie. Y aquí yo creo que cogieron retazos de lo que tenían de la película, alargaron partes que yo creo que es, y esto lo hemos metido para poder tener varios episodios de metraje. Y yo creo que la sensación final que te queda cuando ves este episodio, y siguiendo mucho a Alan Sepinwall, que ha hecho una crítica bastante negativa para lo que suele ser lo habitual de él, diciendo de: es que el cuerpo que se te quedaría si este primer episodio de la tercera temporada hubiese sido el primero en el que aparece de Yar Yarin con Grogu en Boba Fett, sería totalmente distinto la reacción que tenemos con este, que tiene sus momentos, como vamos a contar, que yo creo que, como dice Alex, está muy bien, pero que al final realmente el primer episodio de la tercera temporada es ese de ahí, no este que allí. Y yo, es cierto que me ha sorprendido, porque yo pensaba que la gente lo había visto todo, pero en el grupo de Telegram, que al final no es una encuesta ni mucho menos ni aleatoria, que es gente, pero que al final es gente que se ha metido en un grupo de Telegram específico para hablar de series, y gente que ha visto las dos primeras temporadas de Mandalorian, y Jorge lo sigue mucho más al día que yo, pero al menos dos o tres sí que no habían visto nada de Boba Fett.
Había varias personas preguntando, ¿y hace falta que lo vea? Y bueno, pues la respuesta es, hemos dicho, es mejor que lo veas. Otro decía, había un comentario diciendo, lo malo es que no puedes borrar tu memoria, pero mejor que los veas, o solamente tienes que ver los últimos dos y demás. Pero sí que es verdad, al final sí que ha habido gente que no ha visto el libro de Boba Fett, y claro, y ahora se ha visto esto de repente, y es bastante, bastante raro, la verdad, bastante raro. Pero bueno, en fin. Como también decía yo, Joan, ayer, pues es Jon Favreau y le vamos a perdonar, y ya está.
Yo es que, a ver cómo acaba esta temporada, pero lo que comentabais antes, lo que yo he entendido es que parte de la tercera temporada, o entre la segunda y la tercera, había como unos arcos un poco más de Boba Fett, y decían, coño, da para su propia cosa, y al final sí, no, no sé qué, y se quedaron como a medias, ¿no? Y al final... como un género,
sí, una película, parece,
que se te pega.
Lo que parece es que lado, era como que en la serie, él sale, de hecho, en The Mandalorian como tal, vemos a Boba Fett solamente en una escena de tal, y luego sí que al final, pues, cuando rescata y demás, es decir, y era como le volvemos a introducir, y ahora en la película explicamos por qué está vivo, por qué viene todo esto.
Claro.
Pero que luego pues decidieron, porque también fue el momento que fue, y diciendo, pues es que la película ya no tiene flow, lo que tienen flow son las series, aunque sean cortitas, y además también, yo creo que con un poco darle más empaque a Disney Plus como arranque, pero luego pues eso, pues al final el experimento un poco fallido, y sobre todo el trastocar, ¿no? Bueno, no sé si fallido o no fallido, yo creo que hubo mejores episodios, otros peores, o otros que podían ser mejor, pero sobre todo el trastocar una otra serie, o sea, que es una cosa muy muy marciana.
Yo es que creo que hay que considerarlas como si fueran una misma continuidad, es decir, hay que verlo todo, o sea, en este sentido. No en plan como Marvel, porque no sé si luego, obviamente, pues lo de Andor está por separado, esto no sé qué, ¿sabes? Pero como específicamente Mandalorian y Boba Fett, y sobre todo si Boba Fett, que es lo que quiere decir, acaba saliendo en esta tercera temporada, que yo es una cosa que sí apostaría ahí 20 euritos, lo veo como una misma cosa que ocurre paralelo, que ocurre a la vez, y es lo que hay. O sea, ya está. Te la venden como dos series separadas en vez de una única, pero bueno.
E incluso yo me huelo que vamos a tener lo mismo con Ahsoka, y no lo digo de cachondeo. Hay un momento en este episodio que me da a pensar que sí. Que porque ahí Grogu tiene como una cierta conexión con una especie de animales que tienen que ver con un personaje de Rebels que ya se sabe que va a aparecer en Ahsoka, y creo que va un poco por ahí la cosa.
Pasando a comentar el episodio, es un episodio cortito, como nos tienen tradición hacer esta gente de Filoni y Favreau, y que yo creo va jalonado con tres escenas de acción, que no es lo habitual en The Mandalorian. Solimos tener una gran escena de acción en cada episodio, pero aquí tenemos tres. Arrancamos con esa escena que yo pensaba que era el pasado, yo hasta que no salió la nave finalmente pensé que era el rito de iniciación de Mando. Luego empiezas a ver las cosas, y cuando llega la nave, evidentemente sabes que no. En una escena que es muy chula, porque ver armaduras de mandalorianos es muy chula, porque ver era construir una armadura, y en este caso un casco, es muy chulo, y ver cómo alguien decide que va a ocultar su rostro para toda la vida, que es una cosa que damos por sentado, pero que habría que plantearse seriamente desde cómo van las cabezas en este mundo y de cómo están las cositas dentro de la secta.
Me vais a perdonar, lo llamo discutiendo mi mujer y yo tres años. Se lo quitan para dormir, para ducharse. O sea, eso es, en plan radical 100%.
Radical 100%, parece.
¿Y cuando estornudan, qué hacen?
No estornudan. El aire está libre de...
El casco tiene ahí
un
antiestornudador o algo así. O cuando te cae el moquillo. O sea, eso pasa. O sea,
práctico, parece ser, ¿no?
No. Es un poco raro.
Tenemos toda esa ceremonia, tenemos esa construcción del casco, ese ponérselo al chaval con el pelo largo, que además... Otra cosa es el pelo, van rapados todos. ¿Y si les crece el pelo por fuera? ¿Qué hacen con ello? Nah, en fin, no me damos porque esto nos da para hacer un programa solamente de estas cosas. Y de repente sale un pedazo de bicho, que yo creo que es la definición formal, creo que es el término técnico que tenía, mezcla entre tortuga y cocodrilo, me ha parecido a mí. A veces que me parecía inicialmente un cocodrilo, pero luego ha habido un momento que me ha parecido que era una escenación muy chula, en la cual la táctica de los mandalorianos no he acabado de entenderla inicialmente, pero bueno, nuevamente, hay que tener un poquito de fe. ¿Por qué atacas primero si puede volar? ¿Por qué? En fin, de estas cosas. Y Mando con Grogu, que salva la vida, y yo veo a Grogu y ya me pongo la sonrisa. Y es que saben los sinvergüenzas que tiene esa baza. Y es que haga la payasada que ella haga, y llevamos tres temporadas con esta haciéndola, tontería que haga Grogu, yo voy a tener la sonrisa y le voy a perdonar todo. Y eso lo saben perfectamente.
O sea, es un comodín de carisma.
Y me recordaba a ratos a Salvar al Soldado Ryan, pero mal. Todos huyendo, nadie sabiendo qué hacer. Al final es no... O sea, es la primera vez que veis un bicho de estos. O sea, no sabéis ya que las bombitas esas no van a hacerle nada. Es que parecéis nuevos, sois los mejores soldados de la galaxia a ratos.
Y además resulta que parecía como una especie de guiño, porque originalmente el planeta de mandalorianos está ocupado por esto, por megabichos. De hecho, he visto un vídeo que hay un poco de recopilación de todo lo anterior. Uh-huh. Entonces, me da más aún la impresión de que fuera eso, de que uh-huh. fuese Mandalor originalmente. Pero luego, ¿no? Entonces, se ve que se han ido a un planeta muy parecido con esos mismos bichos. Pero vamos, lo que es que no. O sea, armamentos van cortitos. Ahora mismo, que bueno, que también un poco se explica uh-huh. que en realidad esta parte. Los mandalorianos como tal están en declive, pero justo además el culto en concreto está muy en declive, porque de hecho son cada vez menos, tienen mucho menos armamento, y de hecho no tienen armamento pesado. Lo único que tienen es el bruto este que tiene el arma este que parece una machine gun de aliens, pero tampoco es que esté haciendo mucho. Luego con las minas antipersonas sí que está, y ninguno tiene armadura de Beskar como la que tiene Mando, que también es, bueno, sí que creo que en parte eso deja caer como que el culto está cada vez más en decadencia, el esto cada vez tiene menos, y luego ya cuando la cuestión que te convoca tan, pues es que encima parece como que están un poco tan fuera de la realidad por completo, que están quedándose recluidos en esto más que pensar en el futuro.
Yo el pensamiento final es, si sabes que bichos estos en el río, igual habría que ir a otro sitio para hacer la ceremonia. Yo sé que la montaña no es lo mismo que el río, pero igual habría un riachuelo por arriba que no tendría estos problemas. En fin, el caso es que tenemos esa entrada, títulos de crédito, nombre, episodio 17, el apóstata, esta perseguida de, como ha revelado tu rostro, voluntariamente además, que es una afrenta todavía mayor a la que si lo hubiese sido involuntariamente, tienes que rescindirte, estás fuera del clan, y Yajarin dice que hay una solución, que es ir a lavarse en las aguas dentro de Mandor. Ella dice que no se puede volver allí, y él, y eso quién lo dice, lo cual me parece una cosa bastante sincera. O sea, me parece muy bien. Nos creemos todos aquí que, bueno, pues si el planeta está un asco, pues ya te voy yo para allá, te lo compruebo y digo, sí, no puede ser, pues no hay nada más que hacer. Ese planteamiento a mí me gusta. Y sobre todo creo que te da mucho juego de qué hay allí, qué fauna se ha creado, si hay una base secreta del Imperio todavía perdida por ahí, no sabemos exactamente lo que habrá, y luego volvemos a hablar de las teorías. Y lo que hace es hacer una parada inicial para buscar a amigos y buscar a compañía, curiosamente un droide con el odio que les tenía, pero poco a poco les ha ido cogiendo cariños, especialmente a IG-11 en Nevarro, que es el nuevo paraíso. O sea, esto es Florida, pero lo burro, esto es, vamos, la octava maravilla del mundo, lo que ha conseguido el alto magistrado Carga en cuestión de 2 añitos. Oye, políticos así que nos manden unos cuantos para casa, ¿eh?
Es que tal cual, vamos, eso ha sido como Benidorm con el boom inmobiliario. O sea, ha crecido todo el mundo, ha ganado muchísimo dinero, están todos ahí a tope en Nevarro. Me hace mucha gracia el nombre. Y super guay. Bueno, lo mejor de Nevarro, aparte de, ¿cómo se llama este? Carl Weathers, que es que me gusta todo.
Que lleva, lleva un robot para que le lleve la capa.
Dos.
Qué maravilla. Dos robots. Dice mi mujer, dos rumbas para llevarle la capa. Y hay un mini guiño cuando le da le choca a los 5 así para saludar al mandaloriano, y me recuerda un poco a lo de Predator cuando hace la escena esa del meme con Schwarzenegger. No es tal cual, no creo que lo hubieran podido hacer a lo mejor, pero oye, me ha gustado mucho, o sea, toda esa parte, bueno, yo no sé si es que era la pandemia, yo no sé qué, pero vamos, esos escenarios, ahí ya no es la pantalla esta con el Unreal, no sé cuánto, eso ya es... Están gastando, y está bien que se gasten así, porque es que, sobre todo en Boba Fett, da muchita pena.
Ah, bueno, a mí me ha gustado más de toda esa parte todo lo que es el rollo de los piratas. Piratas espaciales / piratas del Caribe, porque me recordaban a los malos de la segunda y la tercera película, que no entiendo muy... De hecho, el rey de los piratas parece una mezcla de La Cosa del Pantano con...
Sí, una valleta de Spontex, una valleta de estropajo. Y el estropajo andando. Sí, una cosa muy, muy rara. Hay una cosa, una mención con el tema del casco, porque también hacen en la previa que como se quita el casco ante Gru, pero realmente no es la única vez, se quita también el casco cuando tiene que infiltrarse y demás, que eso lo menciona, que quizás es, de hecho, es la primera vez que lo hace. De hecho, cuando él rompe su momento, justo nos apuntaba Jesús Ramos que es verdad que por la noche, cuando tiene que comer y demás, sí que se quitan el casco, y de hecho sí que en la primera temporada hay una vez que lo hace y se aparte, pero ya en solitario y demás, pero realmente la primera vez que se quita el casco es por lo hace porque tiene, para poder salvar a Grogu tiene que hacerlo, y luego se lo quita también, pues eso, ya el momentazo de este de padre e hijo o con Grogu lo tiene. Y luego me ha gustado mucho de la parte esta de Nevarro el hecho de que sí hemos visto como una especie de paraíso, además el cómo él da la cara por una escuela. O sea, que es curioso el decir, pues como fíjate cómo han cambiado, que han decidido cambiar los bares por las escuelas. Pero sin embargo, el tipo sigue siendo un figura y está diciendo, no, aquí te consigo unos terrenos y hay mucho dinero por hacer, que mola mucho que no es el súper buenazo, no es el tío que ha llegado aquí sí, a salvarlo todo y mano, no. Aquí también hay pasta de por medio. Ahora además llevo a las dos rumbas que me llevan la capa, es decir, está guay que jueguen con esa dualidad, es decir, que sí, que están más felices, que claro, antes estaban muy puteados por el imperio o lo que queda del imperio, ahora están, al menos, dándose su futuro, pero dándose su futuro como futuro puerto comercial, es decir, lo que está es manejando billetes y no que sea esto el lugar de la fantasía y más, sino también pues un sitio donde sacar pasta. Me parece muy humano y no caer en el topicazo de que ya es todo paz y armonía y felicidad.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Lo que tenemos en este momento es el enfrentamiento con los piratas. Yo he sido muy de bar y he sido muy de mi bar y he ido a mi bar. Ahora, hasta el punto de es que ahora es un colegio, me da igual, quiero que me sirvan en mi bar. Hombre, digo yo que igual hay que ser un poquito transigente, no mucho, que eres pirata, si yo esa parte la comprendo, pero es nuevamente de muy forzado y muy esto, eso sí, pega unos tiros mando que nos demuestra que la puntería desde luego no se la olvidó en 2 años. Esto es, lo tenemos clarísimo, que le siga teniendo desde luego el blaster a funcionar como tiene que ser.
Y no me voy a recordar que esto al final es un western en el espacio, pero porque es el, claro. Eso, ya el si hemos tenido asaltos a diligencia, hemos tenido el bailando con lobos con el caso del libro Boba Fett, pero claro, la escena es un calco de cualquier escena de duelo del oeste, vamos.
Es que ahí teníamos esos primeros planos, esas miradas, como en el bueno, el feo y el malo, ese plano medio con la pistola, es que vamos, es que tal cual, el plano americano, estaba todos los planos del western estaban ahí.
Incluso el disparo a la pistola, que es un tema muy curioso, que cuando no se podía mostrar a la gente que muere y demás, disparo a la pistola, porque que es una cosa que yo creo que es virtualmente imposible de hacer, pero es también un recurso muy habitual.
Una vez que solventamos este pequeño problemita, que luego tendrá sus consecuencias posteriormente en el espacio, dentro de la galaxia, Mando se empeña en buscar un amigo, como os digo, y un droide. Acordaros la manía y lo odio que tenía de los droides, que no quería saber nada, pero es cierto que IG-11 de alguna forma le salvó la vida y quiere recuperarlo. Y tiene una escena muy chula que me ha gustado mucho, que recordaba, y lo decían también en la crítica, creo recordar, Sepinwall, algún trozo a Terminator cuando se va arrastrando y algún trozo a alguna de otra serie de este momento en el que el cerebro vuelve a la situación anterior, descubre que está Grogu e intenta matarlo.
Evil Dead.
Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho ese trozo de escena porque no lo esperaba. Yo creo que lo más sorprendente de todo el episodio ha sido ese momento de reacción, ¿no? Y el cómo, bueno, pues que quiere rodearse de sus amigos y quiere volver a resucitarlo. Sabíamos que iba a ser el IG-11 de alguna forma o de otra. Yo no esperaba lo de la estatua y esta conversión porque lo habíamos tenido en el avance. Yo cuando lo he visto inicialmente en el avance sí que lo teníamos. A mí esa quizá es la escena en conjunto que más me ha gustado. Luego hablaremos de momentos y de escenas, pero que más me ha sorprendido, que menos esperaba y que creo que tiene sentido y te da para hacer, pues eso, lo que es de Mandalorian en la primera y segunda temporada, que es aventura tras aventura, buscando un objetivo, y ya sabemos cuál es el próximo objetivo, que es encontrarle el nuevo cacharro para ponerle a este señor a la cabeza, a este droide a la cabeza, para que vuelva a funcionar.
Y esa escena me fascina, y recordado también una escena anterior que pasa con el Guerra, y es que es una escena que realmente nosotros estamos escuchando y viendo, pero que ahí en el plató el único que habla es Carl Weathers, porque está el muñeco este que es Grogu, el bando que no habla, y luego el droide que imagino que esto se da buena parte por ordenador, con lo cual es bastante fascinante, sí, sí, cómo claro. consiguen hacer que esto es casi una serie de animación en cuanto a que es todo bicho, que cosas que luego le ponen voz, pero en ningún momento te da esa sensación, todo encaja y todo está tan bien hecho que el que parecen actores reales en todo momento.
Sí, no, la verdad es que ahí sí me fijé yo, y que lo han hecho los chavales de o el grupito de efectos especiales, que me imagino que sean 300 personas, lo han hecho fantástico con eso. Yo me estaba guardando para hablar de la siguiente escena.
Sí, es más divertido de todo, sin lugar a duda.
Lo que tenemos posteriormente, una vez que tenemos... Yo sí quería comentar, la parte que estoy diciendo de los efectos especiales, ha habido mucho, yo creo que, igual que se saludó al grabar en The Volume, grabar en el lugar de escena, la primera de esto es la revolución, esto es lo moderno, yo creo que ha habido una marcha atrás de, está bien, pero como lo real no hay nada, ¿no? Y yo creo que por un lado Star Wars, en Andor, lo ha demostrado, y por todo recientemente, y sobre todo porque aquí sí hay muchísimo making of que hemos visto en The Last of Us, de hemos utilizado efectos especiales, os digo yo que hay que he visto los episodios todavía a falta de montar, y tenemos mucha pantalla verde, pero no tenemos esa, y cuando sacamos los zombies que salen de la tierra o lo que sea, realmente son acróbatas que lo lanzan, y yo creo que ha habido un revulsivo de tenemos que volver a lo anterior, y al final cuando ves The Mandalorian dices, si alguien sabe cómo mezclarlo todo, lo decía Jorge, es esta gente, es que logran coger el momento y logran hacerlo perfectamente. Yo eso sí que la espectacularidad que la damos ya por sentadas tres años después sigue siendo una serie espectacular de principio a fin. Es que no le puedes encontrar un pero en cuanto a la estética.
Sí, yo se me da cuenta que no pueden abusar de eso, porque las series que están solamente en el volumen, y creo que ha pasado mucho con La Casa del Dragón, hay momentos que dices, es que esto es todo, aquí han conseguido mezclar todas las tecnologías posibles para que cuando sea mejor utilizar una, cuando sea mejor utilizar otra, y cuando sea mejor combinarlas, pues tenerlas todas aquí.
Sin irnos de esta escena todavía del todo, ¿no os ha dado la sensación de que faltaba alguien que quedó por ahí también en Boba Fett y que podía haber sido el reemplazo de Cara, de Cara Dune, de Gina Carano, que es Timothy Olyphant, que se quedó allí recuperándose, que ya era un marshal o era una especie de sheriff, y se daba como muy hecho de que iba a ser tanto el reemplazo de ella en la serie como que iba a protagonizar la nueva serie de marshals de la que tanto se hablaba, y al final no se le ha visto asomar el pelo por aquí. No sé si es que el papel para aquí era un poco pequeño y Timothy Olyphant no ha querido salir, o no sé, un poco raro.
Más adelante
él está en Él estaba en Chicago rodando la nueva Justified. Yo no sé cómo iría la agenda ni cómo estaría para lograr. Pero yo sé que en las fechas que se rodó de Mandalorian, él estaba en Chicago, porque además hubo un incidente de un tiroteo real en medio del rodaje, que fue bastante sonado y bastante curioso, que les pasó allí. Entiendo que si al final lo quieres tener para un episodio, sí, para un arco tan grande, lo veo complicado de que pudiese hacer, porque él está como productor ejecutivo de Justified y al final va a aparecer en todos los planos, porque si es igual que la serie anterior y tiene toda la pinta, va a aparecer en absolutamente todos. Igual la tenemos en la cuarta. Es cierto que sacan el nombre, igual que hablan en un momento de Dune y hablan de Moff Gideon, cuando después le propone ser el Marshal a Mandalorian, Carga, le dice, no hay otro Marshal, sí hay otro, pero yo quiero que seas tú y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y no llegan muy claro, yo creo que... yo no me extrañaría, yo creo que eso lo pasó muy bien en el episodio, yo creo que se divirtió muchísimo. Además lo estás viendo, es decir, soy mi personaje, soy yo en el espacio, yo creo que puede funcionar bastante, bastante, bastante bien. ¿Vamos con el ataque pirata? ¿Queréis hablar de esto o queréis hablar de algo antes?
No, antes el momento de reparación, el porqué, yo creo que la parte más... es muy 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 divertida, aparte del igual otra escena loca de estas que lo único que habla realmente es Carl Weathers, pues el Mandalorian, o sea, Pedro Pascal no habla, el resto sí que y están por ahí los bichos, que además parecen, yo creo que en este caso también son marionetas, no son CGI, y creo a mí me hace mucha gracia porque es la primera vez que hacen porque el pobre Grogu se pasa toda la serie de mano en mano, de hecho incluso aquí hay un momento que cuando en el combate con IG-11 que Mando lanza a Grogu al personaje de Carguedesa. Y aquí la primera vez que Grogu abraza a alguien, que es una cosa súper simpática, porque siempre ha sido al revés. Y siempre parece como que él es ese muñequito, sí. Y es la primera vez que Grogu tiene un muñequito o tiene un juguete. Me parece un guiño muy gracioso. Sí.
¿Has visto el artwork del final del episodio? Que es todavía más bonito, si puede ser.
Sí. La verdad es que son fantásticas. Bueno, todas las ilustraciones en general, pero estas sí que me han gustado mucho. Yo es que lo del Babu Freak, o les voy a llamar los Babu Freaks, esto, ¿no? Como llamarle chuhuacas a todos los Wookiees. A mí es que me hicieron muchísima gracia esos 3 segundos y medio que salieron en el episodio 9. Para mí, no, lo mejor de la película. Y entonces, bueno, pues yo llevamos 2 años o el tiempo que llevemos, o 3 años, con el meme de ¡oh! No sé qué. Y verlos ahí otra vez, además hablando y diciendo más tonterías en ese inglés. Repair, Borken.
Es Borken. Inglés y Furby a la vez.
Pues vamos, me tienen ganado. O sea, es que es increíble. Es increíble. Yo creo que a los fans de Star Wars. Los fans de verdad, los fans con chapa, carne, etcétera, les habrán gustado los bichos estos que estaban ahí colgados en el árbol, que eran los del Yagua, que no me sé el nombre ni nada, pero...
Sí, que eran...
Joder, es que ha habido presupuesto en algodón y en pegamento.
Eran los que cazaban en la primera temporada y asaban como cochinillos y ahora están libres y viviendo felices. Todo el mundo tiene su sitio en esta nueva Marinador.
Marinador está muy bien encontrado. Lo de Benidorm no estaba mal, pero yo creo que desde luego Marinador es realmente el toque.
Sí, es el concepto ahora de este Nevarro.
María del Barro, yo creo que es Marina de Nevarro, algo por el estilo. La nueva Marina de Nevarro, sí señor.
Y una cosa que me ha gustado muchísimo es Mandalorian dentro de ese taller de los Babu Freaks, que parecía Gandalf en la casa con los jóvenes. O sea, igual. Me lo imagino ahí que le han hecho un set de 1.5 metros y le han hecho la perspectiva. Que es muy grande.
Aquí en el chat nos comenta Tony Alosa, que manda un abrazo muy, muy fuerte desde aquí, que además hemos hablado hoy, que es la persona que nos apoya muchísimo, nos ayuda todos los años en Series Nostrum, que lo tenemos dentro de nada, del 14 al 23 de abril en Altea, y está ahí siempre con Jorge a los mandos, haciendo que todo salga perfecto en la emisión en directo por YouTube y toda la parte técnica y 1.000 millones de cosas más que hace detrás. Nos dice que le ha recordado a Fraggle Rock y es la misma sensación que tiene. Oye, son los curries. Porque para mí siempre son los curry. He sabido 3 o 4 veces cómo se llaman en inglés y nunca me he acordado. Siempre me he acordado de los curries. Y luego Jesús Ramos, que está comentando mucho en el chat de Twitch, nos está diciendo que tenía miedo de que Grogu se fuera a comer el mecánico. Recordemos lo que hizo en su momento con los huevos bebé. Este es que estaba más crecidito y que lo que quería era cariño. Tenía un momento de cariño. Yo creo que era un momento
de muñeco. Hombre. Es la verdad es que veo un juguete, porque al final no deja de ser un niño. Sigue siendo un niño, pues...
Sí, sí. Bueno, la escena justo antes que le vemos impulsándose con la fuerza, dando vueltas en la silla.
¡Qué maravilla!
El guionista...
Sigue usando la fuerza para tontas, porque eso, para coger caramelos, para girar en las ruedas. O sea, es muy gracioso porque es que es un niño, Y está, claro, un niño con poderes, pues claro. Esto son solo para cosas divertidas, para cosas graciosas de niño.
Tal cual. ¿No es al final si cogió los M&M's esos que tenían?
Sí, alguna trae.
Hay uno que saca y además va velocísimo, se lo come directamente. Y no le ve nadie. Lo hace medio disimulado de no me está viendo nadie ahora. Son puntos.
Sí, fíjate, yo ni lo vi. O sea, yo debí de estar mirando la ventana o algo en un segundo y me perdí esa parte. Pero vamos, o sea, todo es donde sale Grogu, la verdad es que está... Y es que es tan fácil hacerlo mal y abusar de eso. Es decir, tenemos el recurso fácil, vamos a quemar este rollo.
Como John Boyega chillando en el episodio 9 cada 2 planos.
Y además aquí combinan tanto el Grogu en sí como el sonido. A mí me parece es clave el cómo juegan a veces que no está Grogu en pantalla, pero es que los sonidos que hace de medio bebé, medio gato, medio tal, es que son muy graciosos. Es que encajan muy bien. Es muy, 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 es genial.
Hablando de Grogu, a mí la parte que más... Es que no recuerdo si es en el trayecto de ida a Nevarro o del trayecto de después de los piratas, el momento que están en el hiperespacio y pasan esa especie de ballenas, que son los Purgil. Me ha molado mucho esa pequeña conexión con Grogu porque ha sido más tiempo de lo que debería haber durado y me parece que nos están diciendo ya por dónde van a ir un poco los tiros en el futuro. Para los que no hayan visto Rebels, la serie acabó con uno de los personajes principales desapareciendo con estas ballenas en el hiperespacio, porque para el que no lo sepa, estos bichos pueden viajar a través del hiperespacio, que es a través de ellos encontraron la tecnología para ir a esta velocidad. Y creo que la búsqueda de este personaje es lo que nos va a llevar a Ahsoka Tano y cómo va a conectar The Mandalorian con esa serie. Creo que va a ser bastante importante.
¿Ves cómo es interesante traer a alguien que sepa de Star Wars, Alex, Jorge? Claro. ¿Ves cómo siempre mejora la cosa de esta forma?
Mucho mejor traer a gente aquí un poco docta y no una banda de sinvergüenza como es, habitualmente hacemos.
Y cuando se baja, o sea, se acojona un poco de los Purgils estos y dice, hostia, me voy a rincona, que además el otro ha puesto el autopilot y la nave va sola, lleva 10 parsecs ya dormido, con las luces puestas, y el otro se le mete ahí entre los brazos, que eso es muy mono, muy mono, la verdad.
Nos quedan solo dos escenas en el episodio. Una, el ataque con las naves piratas, que acaba, como todos sabíamos que iba a acabar, dentro de un orden. O sea, no sabíamos lo de la nave grande y sí que yo daba por sentado que iban a salir huyendo, porque ya vimos al final, nuevamente, del libro de Boba Fett, la velocidad que tiene esa nave y lo que es capaz de hacer esa nave, porque la descubrimos en el libro de Boba Fett, y salir huyendo. Y luego yo sí que no esperaba para nada la escena final con Bo-Katan, en el que poco más o menos lo que le dice es que yo ya me he cansado, o mejor dicho, que a mí no me hacen caso porque no tengo el sable. Y como no me puedes dar el sable, porque más no me lo puedes dar, porque si me lo das tampoco sirve, tendría que matarte para conseguirlo. Lidéralos tú que no quieres, tú lidera dos. En ese sentido clásico también de novelas, de películas y de series recientes, de el líder reluctante, que dirían en una tradición muy mala del reluctant hero americano, es decir, que no hay mejor persona que lidere que aquel que no quiere tener el liderazgo, el poder, porque el que no lo va a corromper a todo, al menos alguien que no lo quiera de inicio. ¿Qué os ha parecido inicialmente, Juan Francisco, tanto la escena de los piratas como esa escena única con Bo-Katan, que la encuentra ahí? Yo creo que nadie en su sano juicio estaría en esa posición en ese momento con ese pero bueno, en fin, nuevamente. Saltemos,
o sea, porque hubiera cervezas, o sea, esa escena con lleno de botellas diciendo, ya, yo, o sea, yo bajo la persiana, no me hace caso, estoy dándome alcohol, vale, pero es un poco una pose total, ¿no?
Ahora voy con esa parte. Primero empiezo por los piratas, porque me ha encantado la pelea, me recordaba mucho al episodio 2, a Obi-Wan Kenobi contra Jango Fett escondiéndose detrás de los asteroides y disparando, solo que aquí en vez de esconderse lo uso un momentillo para darles la vuelta y reventarlos a todos hasta llegar a la cosa del pantano, que me ha encantado. Que, por cierto, qué bien le pegaría a Star Wars una serie de piratas espaciales de la búsqueda del tesoro. Es que pega, vamos, pero un montón, sería una pasada. Total. Y luego el momento Bo-Katan me ha gustado mucho, primero porque Bo-Katan creo que no va a estar tan relajada y se nota que sus intenciones precisamente van a ser por a ver si puedo quitarle la espada cuando sea mi momento. Y me ha gustado mucho el personaje del Mandaloriano este primer episodio y en esta temporada, porque está en un momento de búsqueda y de... ¿cómo decirlo? De recuperar su propia identidad, porque al final es lo único que le ha conocido, que ha sido vivir dentro de esta secta del credo de los mandalorianos. Es que no ha conocido otra cosa, ser un chiquillo huyendo de la guerra y vivir aquí dentro. Es que por eso toda su intención es volver. Y tengo una teoría un poquillo loca que le he comentado antes a Alex, que es que me da la sensación de que el mandaloriano Din es una especie de Aragorn, es el Aragorn de Star Wars, el que no quiere liderazgo, el que está aparte de este mundo, como lo estaba él escondido en Rivendell. Yo no quiero saber nada, pero es el que va a acabar unificando a los mandalorianos y liderándolos en la lucha contra el imperio, los remanentes del imperio.
Yo creo que la espada, perdonadme, no me acuerdo el sable negro este va a ser un protagonista, es decir, todo el mundo va a ir a intentar quitárselo, o sea, todo el mundo y más gente, incluso a lo mejor otros para extorsionarle, te quito al, ¿sabes? Me lo imagino, ¿no? Ahí va, si no les doy el sable, me quitan al niño o algo así, alguna cosa yo creo que por ahí, porque al final, joder, se supone, o sea, es tan importante ese cacharrín entre comillas, ¿no? Para toda una cultura de varios planetas que, coño, tiene que valer su peso en oro.
Sí. Ahí, lo curioso es que el Bo-Katan lo que ataca un poco al credo de, o sea, a los hijos de la guardia, lo que es el credo de mando, es sí, que están obcecados con cosas ancestrales, una cultura súper cerrada, no sé qué tal, pero luego al final el sable es peor aún, es decir, ¿no? Porque es que todo, que el líder del grupo de turno sea quien lleve un arma, muy poderosa que sea, pero no deja de ser un objeto. O sea, que es bastante absurdo que ella le eche en cara que están locos, que son una banda de sectarios y demás, y luego dice, pero, y todo vuestra, no sé, vuestro criterio se empieza y acaba por un objeto. Y además un objeto con una particularidad, y es que encima no se puede dar, ni se puede tal. Pero de hecho, incluso Mandalorian, cuando lo consigue, cuando mata a Moff Gideon, se dice, no, yo no quiero para nada esta historia. No, y es curioso porque eso, dentro de la guerra civil que ha habido en Mandalorianos, y que bueno, que Bo-Katan quizá, además, quiero la puntada en Jesús jamás por aquí, que es un poco hipócrita, porque como que viene en plan, no, es que sois vosotros los sectarios, pues vosotros, por vuestra culpa, se ha ido todo al garete, que bueno, en parte sí, porque esta gente pues salió, si no me equivoco, con Darth Maul, que tampoco es un es presidente la cosa más inteligente que se puede hacer, pero bueno, que todo viene de ahí, pero que ambas partes tienen culpa, y sí que es verdad que, y eso lo que contaba Juan Fran, es que la primera persona que puede hacer un poco de puente, de manera involuntaria y de manera porque le ha tocado esto, es Din Djarin, es Mando, que pese a que está él ha estado siguiendo el credo de los mandalorianos, de los hijos de guardia todo momento, se ha quitado el casco por una reacción y no termina de, aunque no, no termina de ver mal lo que hace Bo-Katan, no termina de ver mal el hecho de que hay otra manera de pensar, hay otra manera de ver, y sobre todo que se vea que su credo pues ha tenido consecuencias, y al final pues eso, están ahí todos recluidos en una especie de gruta, en plan secta hippie, y encima atacados por tortugas gigantescas, y además, es decir, que algo hay que hacer, porque de hecho lo que ve aquí es que están aún peor, porque están más segregados aún, porque es que la que parecía un poco la lideresa era la que podía llegar un poco, y sobre todo la que podía ayudarle ahora con el objetivo que al final es recuperar Mandalore, que quizás ese es el objetivo que sí que puede volver a unificar a todos los clanes, es que no le hace caso ni a nadie, la han abandonado porque no, ya, es curioso porque la han abandonado porque ven que el sable no va a conseguir, o sea, ella nunca tiene el sable, sin embargo la estaban siguiendo porque ella era su objetivo y de repente han decidido dejarle completamente de lado.
Ella está frustrada, o sea, ella no cree en ninguna de las leyendas de Mandalore, sí, pero no puede imponer su voluntad a gente que sí que lo cree. O sea, ese es el gran problema que tiene ella. Yo creo que por eso está ahí dándose a los vaídos en la tumbona esta psicodélica, en el sitio abandonado, en el castillo abandonado. Es decir, es que ni me creo lo de todos vosotros, ni me creo lo del sable, pero el problema no es que me lo crea yo. El problema es que si no me sigue la gente, pues no puedo hacer nada más. Es que al final, para conquistar y para batallar, necesito más gente, no ella que me lo crea. Y no soy capaz de hacerlo porque, igual que la parte vuestra, sí que hay mucha gente que no la sigue, lo del sable oscuro es una cosa totalmente extendida, y es como si fuese la cruz, es que lo tenemos todos claro, y no puedo, no lo he intentado, he unificado, he liderado, he puesto un objetivo común como el recuperar nuestro planeta y volver a hacerlo grande, pero en el momento que se han dado cuenta que no tenían ninguna posibilidad de tener sables, se han ido todos desperdigados, y ahí están todos haciendo, pues ganándose la vida de la forma que puedan, y evidentemente pues eso va a tener relación, y veremos cuando sale Moff Gideon, que lo que dice en un momento dado Carga es que está siendo juzgado en un tribunal militar o en un tribunal de guerra, es lo que dice, y evidentemente ese tribunal de guerra o será asaltado o estará sobornado o pasará algo con él y saldrá en algún momento dado. La agenda de este hombre también es complicada para poder cuadrarla, o sea, también está haciendo unas cuantas cosas, es algo parecido a lo que contábamos previamente, pero yo creo que en algún episodio, yo creo que no lo nombra si no va a salir. Quitándole la cosa de Carano, que yo creo lo más complicado, sí, creo que no dices Moff Gideon en el primer episodio, sino para recordarte, es cierto que teníamos este hombre aquí dentro en nómina en al menos algún episodio, yo creo que no lo nombra si no va a salir en algún episodio, y no en la cuarta temporada, yo creo que en esa misma tercera.
Sí, porque son 8 de 9 episodios. Son...
Pues si vamos a lo habitual, son 8. Las dos primeras han sido 8 en los dos casos. Por esto es el episodio 17, así que lo normal es que sean 8 de nuevo. Lo puedo mirar seguro si está confirmado. Es cierto que no tenemos ni los títulos de los siguientes, ni sabemos los guionistas ni los directores, pero ni en Wikipedia, ni en IMDb, ni en ningún lado. Pero yo creo que la confirmación de los episodios sí que la tenemos y yo juraría que son 8, pero os lo digo ahora mismo.
Me suena que son 8, ¿eh?
Jolín, yo es que creo que A ver, como primer episodio, bien. Todas estas incógnitas que comentabais de que cómo podría haber estar encajado con, de no existir Boba Fett como serie independiente, perfecto. Pero lo has mencionado tú antes, corto. Un episodio corto. Y yo pensaba que era mi sensación. Digo, joder, se me ha hecho corto porque ha sido bueno tal. Y he mirado y son 35 poquito. Minutos. Digo, qué vergüenza es esto.
8 episodios. Confirmado, confirmadísimo que son 8 episodios. Comentemos momentos que nos hayan gustado. Ha habido varios que hemos salpicado, igual que hemos hecho varias teorías, pero yo creo que por recopilar algunas sí. Se ha quedado alguna en el tintero. Juan Francisco, ¿algún momento más allá de lo que has comentado que te haya gustado especialmente del episodio?
Yo, a ver, en cualquier momento que sale Grogu, es que no me cuesta. El momento pirata, el momento la cosa del pantano, el pirata LeChuck, es que joder, es que no me paran de venir en referencias a la cabeza para el pirata. Me ha gustado por las posibilidades, ya no solo de la trama de esta temporada, sino de cara al futuro. De verdad, ha sido un momento que, ostras, esto mola, esto aquí hay para explotar algo guay. Y luego me quedo pues con ese enfrentamiento de Bo-Katan y Mando, que ha sido un enfrentamiento en toda regla. Es que no nos olvidemos que Bo-Katan ya ha reinado sobre Mandalor con la espada. Es que va en Rebels, al final de Rebels, ya conseguía la espada, o sea, va a dar guerra. Y me ha gustado esa tensión de estoy pasando, pero te estoy midiendo el lomo desde aquí sentada, ¿eh?
Ya. Es que yo creo que sabe que en ese momento no puede, porque quiero decir, no va a conseguir la espada en combate, que es como la tiene que conseguir. Entonces eso es lo que la frustra, como decía antes CJ. Por cierto, una cosa que me he acordado. No sé quién se lo he leído en Twitter. Con este tortuga cocodrilo del principio, y una cosa que no, vamos, ni me acordaba ni nada, no hay como un ente mitológico de los mandalorianos que también es así como un dinosaurio.
Sí. De hecho, el logo de los mandalorianos, si no me equivoco, se llama el mitosaurio o algo así, que fue el primer mandaloriano que era Jedi, que fue el poseedor el primer poseedor de esa espada, fue el que cabalgó esa especie de dinosaurio. Y entonces esa especie de calavera con cuernos hacia abajo, que es la típica de los mandalorianos, hace referencia a ese bicho realmente.
Sí. Es que claro, decían... Ay, creo que el comentario era, se han gastado el presupuesto del mitosaurio, que es, no me salía el nombre, dice, en la tortuga esta. Y yo, coño, pues a lo mejor sí, a lo mejor significa que es que lo van a sacar, no sé. No, a mí me gustaría, porque coño, tiene que ser una imagen muy de los 80s, ¿no? Es en plan, ahí un dinosaurio y alguien con láseres en el lomo.
Y sin camisa.
Bueno, una cosa entre Boris Vallejo y Fraceta.
Sí, tal cual.
Por dónde vamos, sí.
Bueno, lo tuvimos algo parecido en el libro Boba Fett.
Sí.
El Boba Fett acaba cabalgando al bicho este, que sí. Un poco, que, bueno, todo el mundo sabía que iba a pasar y nada, sí, pasó. Pero sí, algo ha parecido...
Y en Putin cabalgando osos.
Hay un montón.
Tengo el nombre del bicho. Rodrigo Ruiz nos dice que se llama un tortudrilo. Y de a partir de ahora es un tortudrilo. Es el mejor nombre.
Adjudicado.
Adjudicado. Porque no le ponemos nombre a los podcasts, porque le ponemos solamente de Mandalorian 3-1, si no se llamaría un tortudrilo. Lo tengo más claro que el agua. Mira que le está dando vueltas a cómo podía unirlo y nos hemos ocurrido este. Así que maravilloso. Jorge, escenas que te hayan gustado especialmente y luego vamos con Alex y luego comento yo alguna.
Bueno, la escena que decía antes, el momento de Grogu abrazando él por fin a alguien y no que no ser abrazado, me ha hecho mucha gracia porque es como una especie de un guiño un poco meta diciendo el muñeco perfecto ha conseguido, también quiere jugar y también necesita un muñeco. Y luego me ha gustado mucho la escena entre Din Djarin y la herrera, que bueno, no me acuerdo el nombre del personaje, que es un poco la que es la líder de ahora mismo del culto, que es la que al final la que tiene la información y demás, en parte por lo que cuentan y demás, pero luego sobre todo David lo que decía, o sea, es que fríamente es una escena en la que están sin hablar. O sea, que es una escena que están gesticulando y, o sea, lo difícil que es hacer esto y que encaje bien, o no sé cuántas escenas, igual hay luego miles de minutos de metraje y luego cogen lo mejor, pero, usted, no debe ser nada sencillo hacer este tipo de cosas o cómo cada uno en su cabeza se tiene que estar, o igual hace una escena en la cual sí que hablan para que luego vayan pidiendo, pero claro, luego tienen que hacerla en silencio, porque si no, interfieren con los ruidos típicos simplemente de andar o de lo que sea, que luego tienen que meter en estudio con la voz. O sea, me parece, mira, hay un buen montón de estas, pero es que, joder, es que tiene un meritazo increíble.
Y pensar que en esta temporada los dos, porque son dos los dobles de cuerpo de Pedro Pascal, lo dice siempre cuando le salen las notas, aparecen como actores principales. Es la primera vez que aparecen el nombre los dos como actores de la serie. Mientras Alex nos dice los mejores momentos, os digo cómo se llaman, porque aparecen, la, como os digo, en el análisis que ha hecho siempre igual. Alex, dime qué es lo que te gustó especialmente del episodio.
Pues yo creo que ya, como hemos comentado, o sea, todo lo de los Babu Freaks, yo quiero ya mi spin-off solo de los Babu Freaks, 20 minutos hablando, no sé si lo puedo pedir a Dali o a una cosa que me la genera automáticamente, escenas de ellos con idiomas inventados, así como los Minions, igual. No hay memory, memory broken. Y luego el, joder, la escena de terror del IG-11, que de repente, o sea, yo me he asustado, quiero decir, lo he visto a las 10 de la mañana, que si lo veo a las 10 de la noche me cago encima, ¿sabes? Está muy bien dirigida esa escena. Y el resto de cosas las hemos comentado, la carcajada cuando hemos visto al hombre del pantano este, pirata, que me ha hecho muchísima gracia. O sea, al nivel de, no sé cuál es el término, ese diseño de personajes, son cosas que yo nunca, muchas cosas no he visto en Star Wars hasta el momento, a lo mejor eran de los cómics y cosas así. Me ha encantado todo, o sea, todo estaba en su sitio, nada, era en plan las motos de los Power Rangers de Boba Fett, ¿sabes? Que no hay nada que estuviera como excesivamente fuera de su sitio.
Qué así maravilla, no me acordaba de eso, ya ahora me he acordado.
Lo había borrado tu cerebro para...
Estos dos señores se llaman Brendan Wayne y Latif Crowder, y como os digo, si miráis los títulos del crédito al final, ajá, aparecen los nombres y no son personajes que hayan salido, no, son dobles de cuerpo de Pascal, pues cuando estaba rodando sus cosas en los montes o en las nieves o donde lo tuviésemos para poder hacerlo, que la voz sigue la suya, pero están ahí y aparecen por primera vez, no fueron las dos temporadas anteriores, pero sí en esta tercera con el cast. Y hay dos momentos de Grogu que me fascinan. La primera es cuando pasan esas ballenas y se asusta y baja de arriba y se va con papá. Y es que me ha recordado tanto a mis hijas de papá, tengo susto, tengo sueño y me voy a la cama. Eso es una cosa absoluta. Y luego, justo cuando se atacan los piratas, en el que María Dayarin ha desistido de que se suba a su cuarto, y ya, bueno, pues quédate aquí conmigo, ya veremos lo que hacemos y ya te llevaré a la cama cuando tengas sueño, cuando se aprieta el cinturón. O sea, esta movida de me cojo el cinturón, sí, y me lo pongo, es que qué bien lo hacen. De verdad que qué bien lo hacen. Qué bien lo hacen. Yo quería comentar alguna teoría, sobre todo qué es lo que esperamos en Mandalore, pero Jorge, yo creo que tenemos que vender, que luego no hemos vendido y llevamos no sé cuántos minutos, así que Jorge, vende, cuéntalo tú, que el responsable eres tú mientras yo la enseño.
Tú señores, bueno, quien se esté escuchando en podcast, no lo voy a hablar, pero quien se esté viendo en vídeo, pues lo verá. Aprovechando que el estreno justo de esta tercera temporada, hemos hecho un nuevo producto en la tienda Fuera de Series, que puedes entrar en fuera de series.com/tienda, que es una colección de productos que hemos llamado This is the Way, que básicamente, pues eso, es un diseño con la frase del credo de mandalorianos, este es el camino, el castellano es el camino, o ese es el camino, ¿no? No soy seguro. Bueno, en fin,
no soy el público para que le preguntes esto, Jorge, es el problema.
Todo el mundo dice, no, este es el camino, this is the way, sí, sí, sí. Y las letras, y lo curioso es que, bueno, que en la letra pues se ve la silueta tanto de Din Djarin como de Grogu. La tenéis en la tienda, tanto en formato taza como en chapas, en dos colores, con animales en dos colores, y además hasta el día 8 de marzo, justo cuando sale el segundo episodio de la temporada, tenéis un 20% de descuento en todos los productos, así que, bueno, pues si os apetece echarnos un cable, ayudarnos un poco y tener una cosa pues bien morona, porque la verdad es que yo creo que ha quedado bastante chula la taza, pues os animo ahí a hacernos una compra, que además se habla, si hacéis una compra un poquito más grande, por 35 euros tenéis los gastos de envíos gratuitos a cualquier punto de la península.
Pues después de hacer caja, nos quedan nada, 5 minutitos para comentar qué esperamos, porque yo creo que en teorías, fundamentalmente os voy a lanzar solamente una pregunta. No tenemos avance del siguiente episodio, no sabemos quién lo ha escrito, no sabemos quién lo ha dirigido, no sabemos absolutamente nada, que es lo que, por ejemplo, en el universo Star Trek nos da muchísimo más juego para poder comentar en esta parte final del programa. ¿Qué crees que se van a encontrar en Mandalore, Alex?
Pues marinador, pero más en esta época actual de crisis. O sea, tiene que estar eso bonito, ¿sabes? Parece el descampado de a saber qué parece eso. Yo quiero verlo porque se han tenido que gastar una pasta. Es decir, los escenarios que hemos visto en Andor han sido todos espectaculares y yo quiero ver ese planeta ya. O sea que yo imagino que bajará y me da a mí que va a haber alguna decepción para alguien. Es decir, o eso es algo mágico de verdad, ¿sabes? Como no sé qué historias hay en la adaptación de Fundación de Apple TV, que es en plan, bueno, esto, ¿te lo crees o no te lo crees? Esta migración que te cura y no sé qué. Y yo no sé si va a acabar decepcionado él o, digamos, la parte más agnóstica del resto. Y a ver, hostia, tú, que esto es de verdad, que hay aquí unas entidades y una mitología real que los del culto tienen su razón. Yo voy, obviamente, mucho más, yo creo que acabará saliendo Ahsoka, pero es que de verdad, yo creo que van a sacar a todos, menos a Luke Skywalker, que dudaría que saliera el chaval este, yo creo que van a salir.
¿Creéis que va a llegar ya a Mandalor en el siguiente episodio?
No sé si en el siguiente, pero a lo largo de la temporada sí.
Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que contará de Mandalor?
Yo de verdad espero que nos depare que Mando va a ser el nuevo líder de Mandalor y lo va a unificar todo. De verdad, estoy convencido de que va a pasar, quiera él o no quiera. Y con Baby Yoda tirando rayos por las manos, haciendo trucos y luchando. Yo me molaría verlo haciendo alguna cosita. Hombre, Jon Favreau dice que en realidad ha estado 2 años entrenando con Luke Skywalker. Según Jon Favreau, se tendría que empezar a notar.
Sí. Hombre, en el tráiler, una cosa que hablando de esto, en el tráiler hay una escena que sale Grogu... manejando un bicho gigantesco que parece que va a atacarle, si no me equivoco, es una escena. Y yo imagino que ese tipo de bichos que habitaba en Mandalore, o que dicen que habitaban en Mandalore, yo creo que los que van a llegar y van a encontrarse en el Mandalore de siglos atrás. O sea, después de la gran purga, que básicamente es arrasar el planeta a base de misiles y demás, pues como que el planeta ha vuelto a ser lo que era originalmente. Al final, yo creo que todas estas especies que estarían ocultas o estarían casi extinguidas han vuelto a hacerse con el control del planeta, y es como llegar de nuevo al Mandalore antes de los mandalorianos. Y quizá, pues eso, el volver a crearlo de nuevo, de todo de cero. Y unificar, porque realmente el primer mandaloriano que era un Jedi es el que consigue unificar los clanes, y en este caso pues el Din Djarin no es un Jedi, pero sí tiene a uno, con lo cual tienen, claro, lo que antes era una sola figura, ahora lo tienen en dos.
Yo creo que se van a encontrar que hay alguien que ya está explotando el Beskar, que ha aprovechado el que nadie quiere acercarse por allí, y alguien, no sé de dónde, de qué bando, de qué desbando, de dónde ha aparecido, pero creo que alguien lo está explotando, porque el hecho de que ella le diga dónde puede encontrarlo y cómo, todo era una leyenda y lo único que queríamos era explotar el Beskar, que ha dicho en su momento Bo-Katan, a mí esa parte me quedo muy con ella. Igual que no he pensado en la última de Jorge, me ha gustado mucho, y han insistido mucho en lo del clan de dos, el clan de dos, el clan de dos, el clan de dos, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, y yo creo que esa puede funcionar. Lo que sí seguro es que desde luego estaremos aquí para comentarlo episodio a episodio de los 8 que nos trae esta tercera temporada de The Mandalorian. Don Alex Barredo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con tus droides de atrás, que no se han movido los tíos, que bien enseñado los tienes.
Yo, sí. Ya sabes que estoy aquí con la webcam puesta esperando que me des. Aquí me quedo en stand-by hasta que me decidas reactivar. Me mandas un ping de estos telemático y me reactivo.
El lunes en la 9 y cuarto nos vemos en Universo Star Trek, que tendremos tercer episodio de Picard, y el próximo jueves de nuevo aquí en Universo Star Wars. Don Juan Francisco Bellón, un verdadero placer. Y Juan Fran y yo, dentro de nada, podréis escucharnos hablar de Yellowstone, que era lo que nos apetecía hablar. Lo tendréis disponible para el viernes, y más de una serie del universo de Taylor Series que comentaremos próximamente fuera de series, que de esas teníamos muchas ganas, Juan, ¿eh? Teníamos muchas ganas,
y ya sabéis, this is the way.
Jorge, un beso muy fuerte, mil millones de gracias, que bien nos lo hemos pasado, sin vergüenza.
Un beso, como siempre, claro, es que nos lo pasemos muy bien.
Y a todos vosotros, querida audiencia, que volvemos a tener Universo Star Wars, que tenemos Universo Star Trek funcionando, que tenemos a pleno rendimiento, como os decía, review de fuera de series, no solamente con el análisis de temporadas completas, sino también con esos razones para ver que vamos a empezar a dedicar bastante durante este mes a todo lo que nos ha llegado en Sky Showtime, que este domingo tenemos un programa especial de fuera de series en el que hacemos el top 10 de las series que tanto Don Carlos, Jorge como un servidor tenemos ganas de ver en la plataforma, de las que hayan llegado o de la que esperamos ver en el futuro, y no solo las nuestras, sino además las de la audiencia. Hicimos una encuesta, igual que con el Power Rankings, de cuáles eran las series que más ganas tenéis de ver, y más o menos lo esperado, pero con alguna pequeña sorpresa que yo creo vale la pena que escuchéis. Lo tendréis como siempre los domingos. Más contenido en Fuera de Series, tu tienda favorita, tu tienda de confianza en fueradeseries.com/tienda. Gracias por escucharnos como siempre. This is the way. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.